Momento, tenemos declaraciones de un importante presidente latinoamericano.
Sea más preciso, por favor.
El presidente de México.
Andrés Manuel López Obrador.
Sí, claro.
¿Qué dijo?
No duele.
Genial.
Pues sí.
Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Y con esas declaraciones indoloras se vacunó Andrés Manuel López Obrador.
Perfecto, ya está.
Al fin no, terminó este culebrón infinito de me vacuno.
De que duele, que no duele, de que es buena, de que es mala, de que...
No,
ya está.
No
Andrés
dijo
Manuel
nunca
se vacunó. No, la gente, y Andrés Manuel lo hace para demostrar que es buena.
Sí, como usted dijo, sí. Lagarto, en un momento, no sé en qué programa, en qué contexto, que todo se hacía a los ojos del pueblo en un espectáculo cuasi circense, fue en plena mañanera, ¿no?
Sí, sí.
Que arremangado ahí
es
el brazo.
Si no, no tiene sentido en la vida,
no,
Andrés
está
Manuel,
bien.
Usted no entiende. Nació para estar frente a las cámaras.
Es un Big Brother, una cosa así. Bueno, la cuestión es que, por supuesto que sirvió de publicidad todo esto, porque se vacunó Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, con la de AstraZeneca,
que era
una de las más controversiales, debates, y recomendó vacunarse a todos los viejitos.
Sí.
Aparentemente había mucho anciano rebelde.
Sí, claro, lo hay. Quizás la mayoría.
Pero como vio como el anciano, el viejito es porfiado.
Sí.
Porque ya vivió, ya tuvo la experiencia y dice, a mí, ¿y por qué no se vacuna Andrés Manuel? Decía. Yo si se vacuna Andrés Manuel, a lo mejor me vacuno.
Entonces,
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ahora se puso al frente de la campaña de vacunación y recibió la vacuna de AstraZeneca. Tenemos una historia.
Yo tengo mis temores porque Ruquillo vacunado como que se siente supermánico.
Es así, Ruquillo vacunado, Ruquillo power. Ya le vale pito todo, sale, absolutamente.
Sí.
Andrés Manuel no es el caso porque ya le valía todo pito antes.
Claro,
así que no hay ningún problema. Usted sabe que tenía la fuerza interior, los detentes, toda la cosa. Bueno, tenemos una historia realmente fascinante que nos deja la historia, en este caso, África y la muerte del presidente de Chad. Nación africana, hablamos de Idris Deby, y murió en combate, lo cual hoy, digo, dadas
no puede
las
pasar
cuestiones
más eso, ¿no?
Claro, uno piensa que ya avanzados en lo que son, no sé, la historia mundial, que un presidente de una nación muera en combate, está como
el
raro.
Llega luego, mira y dice, pasa por un helicóptero.
Totalmente, y dice ¿cuántos murieron?
Desastre.
No sé qué pedo. Bueno, la cuestión es que murió en combate, o por las heridas causadas por combate, Idris Deby es presidente de Chad, y en realidad es un general que en determinado momento encabezó una sesión de la guerra civil en Chad.
Claro.
Y en 1990 las tropas de él ingresaron a la capital de Chad y derrocaron al presidente de entonces, Hissène Habré, y se hicieron con el gobierno.
Ajá.
Desde 1990 que el presidente de Chad era Idris Deby. Ahora igualmente...
Desde los 90.
Wow. De vez en cuando se aventaba una elección, ¿no? Como para darle
claro,
el pueblo está conmigo.
Sí.
Y como le comentábamos, ayer murió a causa de las heridas en combate en el norte de Chad mientras comandaba las tropas que combatían al grupo rebelde Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad.
Ajá.
Sus siglas conocido por FACT.
Claro.
En este sentido... Aparentemente no es tan democrático, Deby, a pesar de que había ganado las elecciones antes, o sea, hace muy poco, 11 de abril, como por el 70% de los votos.
Sí, bueno, pero...
Entonces, una victoria
contundente,
lo confirman los propios estamentos de su gobierno.
Sí.
Presidente reelecto otra vez desde 1990 de Chad, pero le dicen, hay gente que está armada y no está muy de acuerdo con todo esto en el norte. Voy yo en persona, la verga, les voy a poner unos cuantos chutazos en las rodillas.
Wow.
Cuando llegó lo recibieron a balazo, bomba, de todo.
Claro.
Murió por las heridas en combate.
Qué loco.
Parece increíble, pero estamos en el año 2021 y un presidente, en este caso el presidente de Chad, murió en combate, podríamos decir. ¿Quién asume la presidencia? El hijo de Deby.
Sí.
Porque así son las cosas, amigos. Bueno, tenemos un escándalo de dimensiones importantes que parece se está apagando lentamente en el fútbol europeo.
Sí, güey.
Vamos a tratar de organizar y ordenar más o menos de cómo va la
cosa.
Para
que se comprenda.
Claro, la FIFA y la UEFA.
Ajá.
Ajá. Versus los grandes de la liga hispano-ítalo-británica.
Póngale,
digamos,
claro.
¿Entendido? Ajá. España, sí. Italia y Gran Bretaña. Aparentemente ya hay varios que se bajaron, ajá, sobre todo de Inglaterra. En realidad, vendrías. El debate es este, Lagarto. Ajá. Como los clubes grandes dicen, gracias a nosotros, ustedes tragan. Ah, diciéndole, sí, claro. No, como Chilango en Acapulco.
Póngale.
Ustedes son grandes gracias a que están en el marco de la UEFA y de la FIFA, dice, claro, la UEFA, claro, y la FIFA. Claro. Si no, no serían, ajá, nada. Bueno, si no les gustan, armen su cascarita en la Plaza Mayor. Póngale. Pero a nosotros no nos chinguen. Bueno, nosotros la armamos, no hay ningún, ajá, pedo. En fin, la amenaza de la FIFA se puso ruda. Ah, y dijo, claro, bueno, ustedes armen la Superliga esta que quieren. Sí, sí. Son equipos que les vamos nombrando: Real Madrid, claro, Barcelona, Atlético de Madrid, sí, Liverpool, sí, Tottenham, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Inter de Milán, el Milan mismo, ajá, la Juventus.
Quedan
esos
pocos,
son los fundadores. Realmente son los que más venden playeras, los que más suscitan atención, los que generalmente están protagonizando, sí, la, sí, Champions League, ajá, y demás. Pero bueno, ya la amenaza era, bueno, ustedes hagan todo esto, ajá, perfectamente, porque la idea, por supuesto, al frente de todo esto está Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid versus resto del mundo,
claro,
civilizado.
Claro, sí.
Entonces es un debate filosófico interesante, porque es, se da, por ejemplo, Lagarto, en la disolución de una banda.
Ajá.
Eres el Queen gracias a Queen.
Exacto.
O Queen es Queen gracias al Queen.
Ajá.
¿Se entiende el pedo? Entonces, la
en este caso.
Claro. Bueno, eso es lo que sostiene Florentino Pérez.
Ajá.
Dice, al final, si nosotros, ¿por qué no podemos hacer una Superliga?
Ajá.
Así, si los equipos más importantes. Y bueno, póngale, algunos lo siguieron tímidamente, pero ahora la FIFA se puso ruda.
Achale.
Y dijo, ustedes si hacen eso,
sí,
bueno, quedan afuera de los estatutos,
claro,
de la UEFA y,
totalmente,
de la FIFA. Por lo tanto, los jugadores que tienen, ajá, ahí, que tienen militando en sus equipos,
exacto,
no pueden participar de los mundiales de fútbol.
Wow.
Los jugadores empezaron a mirar entre,
sí,
sí, como diciendo,
sí,
su puta madre, prefiero, claro, firmar con el Galatasaray.
Sí, que sí.
Bueno, entonces, así como unas cuestiones.
Ajá.
La cuestión es que lo que quieren es, lógicamente, puentear todo esto y son los equipos que más facturan y ellos mismos,
claro,
negociar las televisaciones,
claro, claro, claro,
negociar todo, sí, sí, todas estas cuestiones.
Bueno, inclusive, imagino que algo quizás en una negociación puedan llegar a...
No, sí, no, no, de hecho esto, se negocia, pero querían,
sí,
directamente,
todo,
somos nosotros,
sí, que sí,
vamos por todo, dijeron.
Sí, sí, sí.
Iban a invitar, inclusive, iba a haber equipos itinerantes, invitados como el PSG, el,
ajá,
Ajax, el Benfica, o sea, ir rotando invitados.
Póngale,
o sea,
claro,
querían cuecer,
sí,
el bacalao, comérselo,
sí, sí,
y dejar afuera,
ajá,
a todos estos mafiosos que son la UEFA y la FIFA,
sí, claro,
que cuando dijeron eso, no, la mafia la inventamos nosotros,
claro,
no nos venga,
no.
O sea, y Florentino Pérez dice, ah, sí, la mafia la habrán inventado, pero nosotros la heredamos, dijo.
Sí, sí.
Bueno, es una pelea mafiosa.
Total.
De las marcas,
ajá,
club,
sí,
empresa,
claro, claro, claro,
más importantes de Europa y por ende del mundo.
Negocio.
Bueno, la cuestión es que...
Uno de los negocios más importantes.
Y más de que mueven un dinero,
sí, sí,
casi,
claro,
luego del...
No sé,
narcotráfico.
Claro, sí, a huevo.
Inclusive están imbricados.
Sí,
pero bueno, la cuestión es que hay intereses árabes, rusos,
ajá,
dueños,
sí, sí,
de equipos. Bueno, el primero en bajarse fue el Manchester City.
No,
dijo, no, bueno, está bien, la Superliga,
ya,
puede esperar.
Sí, sí, sí.
Me sentí acobardado. Por otra parte, también el Arsenal,
ah,
el Chelsea, justamente sus fanáticos, inclusive presionaron,
claro,
para que,
claro,
para que esto no se lleve a cabo. Por la, mire, ya tuvimos el Brexit, dijeron,
claro,
los,
sí,
ingleses.
Sí,
o sea,
va,
no mames, ahora quedamos aislados futbolísticamente. Que vayas,
no,
a la verga. Renunció el CEO de Manchester United.
Ajá.
En fin, están ocurriendo momentos muy interesantes para todos los que juegan FIFA 15. No sé por qué número va el FIFA, pero bueno, para todos los que les gusta el fútbol.
21.
Y debe andar por ahí, claro,
sí,
una cosa así.
Sí,
yo me quedé en el tiempo. Pero todos los fanáticos del fútbol, sobre todo europeo, de,
ajá,
grandes luminarias y de estos equipos,
pues claro,
digo,
pues,
me,
no
mira,
mames,
el capitán Roger Vinilo con cara de así. Florentino Pérez, sí, la mano en el corazón.
Ah, mire.
Muy bien. Y sí, Florentino Pérez le ha dado tantos, tantos triunfos. En fin, así la situación. Señoras y señores, hoy es la 4.000.983.ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagarte.
Hoy les traigo la receta fabulosa del ojo egipcio.
El ojo
Nos
egipcio.
Nos ponemos bien místicos.
No más.
Sí, una receta totalmente robada. Sí, o sea, no es que... No, porque van a llegar muchos diciendo, no, eso es un volcán de espinaca, o nido de espinaca. Pero bueno, nosotros la transformamos con unas especias y con unos condimentos de Oriente.
Bien.
Y le damos el toque egipcio que usted puede elegir, porque tenemos dos ojos egipcios.
A ver, ajá, a ver.
Esto, depende esto del estado suyo, va a poder elegir cuál ojo quiere que sea.
A ver qué ojo.
Tenemos el ojo de Ra, que simboliza la venganza de la hija de Ra contra la humanidad. O sea, si usted tiene un día de mierda.
Usted se levantó esos días vengativo contra toda la humanidad con rencor desmesurado. El ojo de Ra.
El ojo de Ra es recomendable.
Bien, bien.
Ahora, también puede ser el de Horus, el ojo de Horus. Que nos trae ayuda y curación. Es como el detente egipcio, vendría a ser.
El ojo de Horus. Sí. Bien, bien.
Es buen pedo.
El cabeza de halcón es el de Horus. Ah, claro. Ajá. Qué buena onda. Bueno, yo.
Entonces depende.
La verdad que no sé cómo estoy hoy, lagarto. Voy a meditar hasta que llegue la hora de la receta. Claro, claro. A ver si me decanto por el ojo de Ra o el ojo de Horus.
Sí que sí.
Bueno, fantástico.
Vamos a necesitar papas, espinaca, condimentos de oriente, ajo, huevo y mucho arte a la hora de montar el platillo.
¡Oh, qué maravilla! Me acobardó un poco lo de Oriente, pero bueno, iremos a Oriente.
Espinaca
a buscar...
nunca sé cuánto decir, disculpe, de cantidad, porque es como que una vez que uno sofríe la espinaca, como que se
achica mucho.
Demasiado.
Sí.
Así que bueno, dos plantillas de espinaca,
reduce,
dos atados, dos, como los quieran llamar.
Reduce mucho. Reduce. Bueno, Ojitos Pispiretos, por ejemplo, le maneja todas esas medidas.
Sí,
así que bueno, le tenemos un... Claro. Señoras y señores, tenemos noticias que llegan desde todas partes, por ejemplo de Rusia, donde la presión sobre las empresas de Estados Unidos con todo esto que el ir y venir de sanciones y demás, han abierto una investigación a YouTube. O sea, Moscú acusa a la filial de Google de abuso de posición dominante y se suma a las investigaciones contra Twitter y LinkedIn, ahora YouTube. Yo les pido por favor, o sea, justamente el día de mañana a las 21 horas México, tenemos una transmisión de los premios en caso 2020-2021 por YouTube.
Y estamos recibiendo presiones de Rusia.
Directamente de Vladimir Putin.
Sí,
que dijo, me les encuero. Vio que es de encuerarse. Sí, me les encuero en la nave María Tijuana si no sé qué, no sé cuánto. Le pido por favor.
Se va a encuerar, para todos los que lo están esperando, sí.
Le pido por favor, no vamos a soportar presiones de parte de Moscú, del Kremlin, de parte de esa desmembrada KGB. Los premios en caso de que el mundo se sienta van a salir por YouTube. Nos vamos a encontrar, vamos a reunir este jueves
por
a
la
las
noche.
21 horas México en el canal oficial de En Caso de que el Mundo se Desintegre, SDQM Podcast, y vamos a estar allí en el estreno de los premios En Caso,
todos juntos.
Y luego quizás si los poderes de Oriente, ya
también,
que estamos hoy con todo eso tan místico, lo desean, estaremos con un after party.
Sí, claro que sí.
Damas y caballeros, es momento de presentar a toda la nave María Tijuana. En su conjunto, comenzado por un con Fred Fase Cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán. ¿Cómo está con todo? ¿Cómo está tomando usted esta situación del escándalo futbolístico con la, en la UEFA y en la FIFA?
Está?
Que le cae mal al presidente de la FIFA. Pero son todos ahí. Nadie se pisa la cola, le digo. Florentino Pérez. Sí, pero usted sabe que está como soportando un mafioso, un... Pero la victoria es la victoria. En el deporte, vio cómo es el deporte. En el deporte, todo pasión, todo pasión. Bueno, señoras y señores, es momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí que sí, Muda. Todo perfecto.
Muda, como productora, le solicito que me vaya informando todos los equipos europeos que se van bajando de toda esa situación, porque dentro de poco va a quedar sin efecto la noticia. La Superliga va a quedar nada más el Real Madrid solo. Se va a tener que bajar también, porque, bueno, así las cosas. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete, mire lo que pregunta el psicólogo bajista.
¿Qué pregunta?
¿Quiere decirle algo al psicólogo bajista usted? Ah, que revise el spam. Tiene un problema con los correos electrónicos ese muchacho norteño.
Póngale.
Bueno, él pregunta, estos van a ser mis primeros premios en caso.
Ah, chale.
Que uno lo ve más, ve más grande, ¿no?
Es
un morrillo.
Hay mucha banda.
Mucha banda que va a debutar con todo esto de los premios en caso y no sabe cómo vestirse. Quiero saber qué etiquetas, si la tintorería. Sí, voy a estar elegantísimo. Voy a estar elegantísimo y
elegantísimo.
Gatísimo, con gatos y todo.
Puede estar elegantísima.
Pero a mí, usted sabe ¿sabes lo que me preocupa?
Sí.
Es la licorería. Porque
la licorería.
Sea pinche pedo, sí, cabrón. O ajá. sea, sí, sí, porque el vestuario, todo eso. Póngale. Estoy bien. Pero la sí licorería, sí. Esta vez, bueno, se espera que... ¿qué producto de importación para ir a comprar, digo, o algo para la magnánima celebración?
Todavía no hemos resuelto, porque como luego va a ser un after, va a ser algo mucho más relajado, ¿no?
Muy
igualmente
tranquilo.
Algún coctelito vamos a preparar.
Pero muy tranquilo.
Pero puede ser algo con whisky, ¿no? No sé.
Sí.
O gin. Sí, la verdad, sí. No lo debemos
decir. O tequila o ron.
También puede ser.
Pero bueno, todo puede pasar, ajá. pero va a ser todo muy tranquilo.
Sí.
No crea que
también cada uno puede contar que está
también,
disfrutando
también.
La noche.
No hagamos tampoco un círculo de ebrios a distancia. Pero sí, vamos.
Sí.
Lo somos, pero al menos no lo reconozcamos.
Claro,
totalmente. En el programa de hoy nos resistimos al veleidoso canto de las sirenas. Fantaseamos totalmente erotizados. Dudamos entre comprar las cosas por hacer o comprarlas hechas. Preparamos una receta para echarle un ojo. Nos ponemos psicodélicos y progresamos en todo esto que viene siendo en caso de que el mundo se desintegre. Porque camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro. Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos, pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Hoy en Erotismo y Fantasías tenemos las fantasías sexuales más extrañas del mundo. Llega Molinda en medio de los zorros Piura, Perú.
¿Cómo está, Molinda?
Bueno, trataremos hoy
fantasías sexuales.
Fantasías sexuales.
Fantasías animales.
De ayer y hoy y de siempre,
claro,
podríamos
claro,
decir, porque
sí.
eso, bueno, el erotismo.
Ajá.
En fin, vamos a tratar hoy la sirenofilia, sería.
Ay,
yo
mire.
No sé si existe un término.
Póngale.
O lo estamos
pero,
así inaugurando.
Pero está bien.
La sirenofilia.
Es aplicable.
Es aplicable, pero estoy pensando que también puede servir para sirenas.
Ajá.
Como para sirenas. Es decir, por ejemplo, me erotiza escuchar sirenas.
Ah, póngale.
¿No?
Sí que
lo
sí.
cual en ajá. México estaría gran parte del público erotizado constantemente. En Nueva sí. York ni le digo.
No, ahí ya.
Y en
no
muchas
manches,
partes
no.
del sí, planeta.
Sí. Generalmente, pero, claro, sí, en las ciudades.
Sí.
Populosas.
Claro, hay
sirenas.
Hay, sirenas
todo el tiempo.
Todo, cuando no es una ambulancia, es un bombero, son, etcétera.
Pero no son estas las sirenas.
Pero no, porque Molinda lo que dice es cuál es la fantasía de los hombres
ajá.
con las sirenas.
¿Cuál es la
si
fantasía?
Si no tienen ni culo, ni...
Sí.
No, lo que dice Molinda es... no hay, hablemos con términos... ya sabe, ¿no? No
sí,
vamos
sí,
a ser tan vulgares de decir...
No,
¿dónde tiene? Bueno... no se pierden dos atracciones. O sea, a cada orificio
póngale.
Lo determina como una atracción.
Atracción, está muy bien, está perfecto. Son atracciones.
Sí. ¿Cuándo me vas a dar el atraccioncito? Bueno, en dos
qué
atracciones. Atracciones, no desbarranquemos, le pedimos
por favor.
Sí, este
sí,
es un programa serio,
sí.
así como usted lo ve
ajá.
y lo oye. Bueno, y encima luego huelen a pescado, dice Molinda.
Ah, mire.
Lo cual fácilmente ajá. podemos rebatir la teoría
claro.
de que el olor a pescado ahuyenta a la raza erótica. Bueno, no se mueren si están mucho tiempo fuera del agua,
ajá.
pregunta Molinda. Mire. A ver, Molinda, las fantasías sexuales relacionadas con sirenas,
sí.
yo creo, primero vamos a decir las cosas como son.
¿Hay porno sirena?
Porno sirena, yo creo
debe
que
haber,
sí.
Debe haber, porque hay porno
sí.
de todo.
No me lo
pero
topé
no
nunca.
Pero es un género así como,
claro.
quizás es como una fantasía, no tan fantasía.
No, a lo mejor, como bien dice Molinda,
póngale.
Los por favor no envíen links, no empiecen con yo vi una, yo me topé con una.
No.
Seguro hay,
sí,
desde
pues,
luego
claro,
hay, porque,
obvio, porque
todo
hay...
lo que existe en el mundo tiene su versión porno.
Pues claro. Sí,
pero
sí,
más allá de todo eso,
ajá.
digo, a lo mejor se les complicaba a los mismos directores o,
claro.
o los
ajá.
guionistas o demás
sí, sí.
decir, y ahora, no, lo mismo que
claro.
se plantea Molinda.
Claro, claro.
O sea, todo chido con la cine.
Ajá.
Pero y ahora, a
sí.
ver, yo creo, no todo es penetración y perfume francés,
póngale.
Molinda. Digamos las cosas
ajá.
como son.
Sí.
Lejos está de ser así.
Ajá.
Entonces, bueno, si bien nos estamos perdiendo dos atracciones, como
no,
Molinda,
sí.
hay más atracciones.
Hay más atracciones.
Yo no me quiero
claro.
poner vulgar, ni
no,
me quiero poner muy específico.
No, no, no.
Pero si elevamos un poco esta plática, que calculo es la intención de Molinda, por eso trajo el tema aquí, las sirenas en realidad encarnan la tentación en el texto fundacional de la literatura griega, que es la Odisea.
Sí, totalmente.
Allí Ulises, Odiseo, aconsejado por Circe, da la orden en esa imagen fabulosa, literaria, de todos los tiempos, que es Ulises atado al palo mayor de su nave, escuchando el sonido de las sirenas, babeando a lo pendejo, pero bueno, afortunadamente tomó los recaudos para no haberse tentado. Bueno, porque Circe lo que aconseja es que toda la tripulación se tape los oídos, se enceguezca, no miren, no escuchen, no nada. Pero Ulises le dice, pero yo quiero escuchar, yo quiero ver, yo quiero, echar un taco de ojo ahí. Por lo menos, bueno, atado al palo mayor. Entonces pide, ordena a sus al resto de los marineros que lo aten al palo mayor. Va entonces, pasa y libra ese momento donde todas las embarcaciones, por la tentación del canto de las sirenas, terminaban encallando o destruidas o así. La cuestión es que no sé en qué momento, porque las sirenas lo que hacían era cantar con un canto tan melodioso y atractivo que hacía que los marinos llegaran ahí, cuando llegaban se los comían, los mataban.
El final era...
El final no era final feliz,
no,
amigos.
Claro.
No había final feliz en esta tentación de las sirenas.
No para el vato, digamos.
No para el vato.
Las sirenas sí.
No, las sirenas sí, porque comían, estaban regordetas, eran sirenas regordetas, tanto marino que se habían comido.
Sí,
hay una que está pensando en estos momentos.
De tanto nadar.
Los que me comí yo. Sí, de tanto nadar. Bueno. Eso también hace el erotismo, ¿no?
Claro.
La sirena suele ser un ser mínimamente atlético, ¿no?
Claro, claro.
O sea, si no se va a pique.
Sí.
Entonces, bueno, entonces ahí tenemos, por ejemplo, digo, la contraparte, la forma del agua en esa película donde el ser es un pescado.
Ajá.
No es casi un pescado.
Sí, sí, sí.
Y sin embargo, la mujer estaba fascinada con
ese... Bueno, pero con ese tenía su pene.
Ay, se tenía su super pene. Ah, no, aparte parece que...
No olvidemos. Así que se puede resolver de la misma forma.
De la misma forma.
Si usted quiere fantasear.
El olor a pescado es el mismo.
Sí.
Y luego tenemos Aquaman, super mamado.
Ajá,
y todo ese pedo. Yo lo que le decía a Molinda es que no sé en qué momento, o sea, la sirena desde luego es tentación, es erotismo, es pechitos tapados con un cabello ensortijado, generalmente güero y cosas así. No sé en qué momento pasaron las sirenas de ser unas culeras, unos peligros marítimos,
totalmente,
como
¿no?
son en la Odisea, a ser estas angelicales criaturas. Mínimamente buen pedo, podríamos decir.
Que pueden ser sencillamente seducidas, digamos.
Bastante.
Cuando era eso totalmente al revés.
Al menos eso nos demostró Splash, la famosa película ochentera protagonizada por una bellísima Daryl Hannah en aquel momento. Y un jovencísimo. A ver si recuerda. Jovencísimo, casi irreconocible. Tom Hanks, amigo. Porque Tom Hanks está en Hollywood desde la fundación de Hollywood. Si usted toma películas blanco y negro, va a encontrar a Tom Hanks. Tom Hanks era el que seduce a Daryl Hannah, que es la sirena por antonomasia de Hollywood, ¿no? No lo sé, no lo sé. Y eso de que se mueren si están mucho tiempo fuera del agua, creo que en Splash, que es esta película, aparece, ¿no? Yo creo que hay unos momentos de incertidumbre. A mí me fascinan todo este tipo de películas para un domingo a la tarde.
No la recuerdo.
Sí, la recuerdo. Pero
no, digo, no recuerdo tanto la trama.
Mire,
la
de plano yo creo que no sé cómo es el pedo que se conocen.
Sí.
Y le pone su saquito para taparla porque ella encuerada, ¿no? Bajo al mar, está acostumbrada a cualquier cosa.
Qué bien,
Tom. Tom Hanks, un caballero, siempre un caballero. Siempre, hasta perdido en una puta isla, un caballero. Entonces, bueno, le hace todo el pedo, pero ella...
Me parece increíble Tom Hanks, porque cada vez que lo veo, digo, no manches, es malísimo el vato actuando. Y llega a una escena donde demuestra que no, para nada.
¿Para qué vas?
Que no es malísimo.
¿Pero y para qué vas a gastar en hacer toda la película
claro,
chida?
Claro, entonces es como así, como muy chafa.
Sí, pero en una,
y una escena le dice, mire,
soy Tom Hanks.
Soy. Tengo este nombre por esto.
La vida es una caja de chocolates.
Póngale.
Ya está. Ya la hizo ahí. Rescatamos al soldado Ryan. No quiere venir con nosotros.
Claro,
a la verga. Ya le hicimos con eso.
Póngale.
Bueno, entonces perfecto. Y también platicando con Wilson.
Como una esencia.
Usted dice,
¿no?
Esto es un bodrio. ¿Quién puede ver una película con Tom Hanks solo perdido en una isla? película.
Totalmente.
Y de pronto le habla al Wilson.
Póngale,
y dice, claro, sí, no, es un actor, o sea, talento, Tom Hamm. A mí me fascina, sí, a mí me fascina. Bueno, Tom Hamm.
Sí, 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 realmente está, es
muy buen como actor. Que Daryl Hannah, la sirena, se le muere porque está fuera del agua. Yo no recuerdo cómo el guión termina sublimando el amor. Si tienen sirenitos.
Yo creo que debe. No sé, nunca.
No, pero no me acuerdo. Creo
pero
que,
la morga siempre
a ver,
triunfa, ¿no?
Yo creo que de ahí el famoso termina con Enrique Bunbury diciendo: Sirena, vuelve al mar. Y todos los héroes del silencio saludando. Ajá. Es la imagen que yo tengo de esa película. Creo que mezclé absolutamente todo.
Me parece que es más feliz.
El que vivió los 80 y lo recuerda, no vivió los 80. Claro, claro. Por lo tanto, tampoco recordamos mucho aquella película. Ajá. El final debe ser feliz. Es Hollywood y es Tom Hanks.
Totalmente.
Y por otra parte, no sé cómo empezamos hablando de erotismo y fantasías sexuales y apareció Tom Hanks.
No, claro, es imposible.
Es imposible.
Es natural que en una oficina pública sientas ganas de putear en 6 idiomas a los que juegan con tu tiempo. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega Gaspar.
¿Cómo está, Gaspar?
Saludos, nave. Bueno, permítame expresar mi más profunda admiración por el señor Lagartus, Lord Lagartus
por
of
mí,
the
no,
Citizen in the Night. Sí, sí, que además de ser un dictador ejemplar a la hora del chistoretongo, le maneja todas las habilidades culinarias y nos va enseñando recetas. Estoy muy orgulloso de usted,
compartiendo
señor Lagartus.
Recetas.
Compartamos. Sí. Bueno, por mi lado, yo soy un inútil total para la cocina, ya que no me gusta tener que prestarle atención.
¿Pero vos lavar los trastes?
Sí, lave los tres, cada uno
hay
tiene
gente
su función.
Sí. O de compañía. Hay muchas cosas para hacer.
Totalmente.
En la cocina.
Totalmente. Mire, sí, el que va sirviendo el vinito platicador mientras
muy
el cocinero, la cocinera,
totalmente,
hace lo suyo,
sí,
es importantísimo.
Ajá.
El que va manteniendo o la que va manteniendo todos los trastes
la
limpios y
sí,
la organización
póngale
general, toda lo que viene
y
siendo el entorno.
Y quizás a veces hasta un apuntador, ¿no?
Un apuntador, por
y
sí,
porque uno en lo pendejo, en la pendeja puede estar y olvidarse alguna parte de la receta.
A mí me castra
un apuntador,
ese. Sí. A mí ese me castra.
No, un apuntador.
¿Le pusiste sal, cabrón?
No, ese no.
¿Y la pimienta que está de adorno, cabrón?
Ese no, no me toque, no se meta.
Es mi receta, la hago yo, váyase a la verga. Bueno, tenga su propia cocina con su propia receta, con su propio plato. Pero bueno, siempre hay una función que cumplir, ¿no? A mí me gusta la del vinito platicador. Mientras, por ejemplo, el lagarto hace.
La banda sabe, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está haciendo una carnita asada y llega otro y empieza a opinar. Porque eso lo vi mucho más en carnitas asadas que en una, no sé, en una cocina, ¿no?
Sí.
Se ve
sí,
que es más como de vato, como que el vato le.
El vato
le
es opinador, le martea mucho con la cocina.
Sí.
Sí, yo creo que sí. No, la cuestión es respetar. Digo, hay acuerdos tácitos.
Sí, que sí.
Si hay un encargado de la carnita asada, hay un encargado de la carnita asada.
El fuego es ajeno.
Pero siempre
por
viene
favor
el. Ay, no me echas estos chilitos ahí.
También,
estas cebollitas las podríamos poner.
Ajá.
No sé cómo es el pedo.
Sí.
Pero una cosa es pónmela.
Ajá.
Y otra cosa es andar opinando.
No,
de
claro,
eso
claro
se va a quemar, ¿eh? No,
sí,
eso ya. Bájale el fuego, güey. Está. O sea, hazlo
póngale
tú, cabrón.
No,
sí. Bueno, y en la cocina lo mismo, Lagarto.
Ajá.
Pero yo creo que la gente no se mete tanto
sí
en la cocina como en una carnita asada o cosas así. Pero bueno, estamos en otra temática.
Ajá.
Que es permita expresar mi más profunda admiración por usted, señor Lagarto. Yo soy un inútil para la cocina. Ya que no me gusta prestarle atención a la cocina e invertir cierto tiempo en preparar la comida y luego lavar todo el desmadre. Y no,
y sí,
es verdad, Gaspar.
Sí. ¿Y
bueno,
qué come?
Siempre comía en casa y yo, trabajando, me iba a un restaurante a
perfecto
comer.
Claro, yo también.
Bueno,
a huevo.
Que puede vivir en un hotel.
O sea, que
vive
sí
en un hotel, cabrón.
Sí,
¿qué sí quiere?
No, así que
bueno,
no.
Y no, ya que en Bolivia está bien vara comer, eso nos consta.
Sí que sí. Sí,
o
sí
sea, depende del lugar que usted
pues
elija,
claro,
hay
pues
muchos
claro
mercados y demás.
Sí, 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 sí.
Igualmente México,
ajá,
uno puede adaptar su menú para comer
sí
relativamente gratis,
pues sí,
podríamos decir.
No, gratis,
gratis no, en ninguna parte,
pero
vara,
sí,
¿no?
Sí,
entonces,
sí,
bueno, en Bolivia
ajá
está bien vara comer con 12 bolivianos.
Póngale.
Más o menos que la
ajá
armamos.
Sí, que sí.
Bueno, hace un par de años yo me encontraba haciendo la maestría en Liverpool.
Ajá.
Bien, Liverpool, Gran Bretaña, United Kingdom. Y pues comer en un restaurante en Inglaterra resultó ser, y resultó ser algo caro. Algo caro.
Casi
o sea, porque prácticamente
sí
en Bolivia 12 bolivianos.
Ajá,
bueno,
sí,
en Inglaterra 12 libras.
Y, no,
y eso
claro,
es como
claro
otro pedo.
Sí,
yo dije,
pedo.
¿Qué pedo? ¿Qué pedo?
Sí.
Bueno,
yo creo que es hasta más vara ir a beber algo que
sí
comer.
Seguramente, sí. seguramente.
¿Qué comer así?
Sí, 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 sí.
Fish and chips.
Sí, 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 sí. No comer. Sí.
No comer.
No, en el restaurante más coqueto de London.
Ajá.
Bueno, entonces resulta algo caro. Entonces yo no lo tenía. Estaba pensando en las Europas, Lagarto.
Sí que sí.
La de supermercados y mercados pakistaníes que nos
salvación.
Han sacado de apuros,
sí
claro.
Sí.
Porque uno, muy chingón, viendo la belleza de Venecia.
Póngale.
Pero chingándose un. Porque ¿para qué va a gastar tampoco en lo que puede echarse un salto en largo? Bueno, la cuestión es que...
No, aparte que uno debe saber elegir.
No, lógicamente.
No, porque hay lugares que quizás, o sea, es preferible comer tres veces
sí.
Así unas cosas compradas en el súper.
Claro, y luego
poder ir a otro lugar que a usted le gusta mucho,
huevo,
o por un café, o por una comida,
a
o
huevo.
Por una bebida,
a huevo,
que
a
comer todos los días en un nivel
sí, medio,
digamos.
es verdad.
Entonces
es que...
uno hace como un gran esfuerzo, sobre todo cuando está en el sí de viaje.
Uno
¿no?
aplica como un homeless tres días
sí
y
sí.
luego, ¡oh! El fettuccine, está con madre,
ajá.
sí, sobre todo si uno no va poco
sí.
tiempo, no está dos
pues
días.
Claro.
Nada más. Y cuando estamos haciendo una maestría o algo así,
sí.
bueno, esto no estamos de visita.
No,
vamos
pues
a estar
claro.
largo tiempo
sí,
y hay que reducir al máximo todas las ponderaciones.
Sí.
Venimos de Bolivia,
ajá.
donde nos sentamos en un mercado y la
vara.
Y la seño, ¿no?
Sí.
Ahí sí la
y abundante.
Vara y abundante.
Sí.
Y entonces ahí tenemos de todo, pero ahora estamos en Liverpool.
Ajá.
Bueno, entonces yo no le tenía miedo a la maestría, pero sí le tenía un terror a la cocina.
Sí.
Sí, así que mis aventuras culinarias empezaron en ese tiempo. Recuerdo
ajá.
una de las primeras veces en el super, un Lidl, es una empresa alemana
ajá,
de supermercados,
sí que sí.
la Lidl, y es teóricamente uno de los supers más baras,
claro,
¿no?
Claro.
Y más accesibles. Me encontraba viendo qué comprar para cocinar en esas primeras semanas y compré arroz,
ajá.
papa, de, como si no me hubiera ido
claro,
de Bolivia.
No sé qué sí, arroz, papa, huevo.
Arroz, papa, huevo.
Sí.
Y dije, y me voy a hacer
ya
un charqui
claro.
de claro.
Sí.
Pero no, y a mitad no había.
No.
Bueno, papa, y dije, falta el elemento perrón de mi plato. Carne,
ajá.
mucha carne,
claro,
necesitaba
claro,
carne.
Claro.
Así que vi que un pollo entero estaba... 13 libras.
¿Se compró un pollo?
Me compré un pollo entero.
Chale.
13 libras de cadera, no es cadera.
No,
dije, vamos
claro.
con el pollo.
Sí, sí, sí.
Y el mismo pollo, pero trozado,
ajá.
estaba 15 libras.
Ajá.
Me parece justo.
Sí.
O sea, yo que soy un ciudadano británico y que trabajo en esta empresa, para mí trozarle el pollo,
sí que sí,
2
bueno,
libras.
Bueno.
¿Qué quiere que se lo troce?
No,
¿qué?
No manches.
Más barato,
sí,
trozado.
Sí.
Bueno, 15 libras. Pero ya venía condimentado este.
Ah, bueno.
Oh,
ah,
más
bueno,
barato todavía.
Más,
es un regalo.
Sí.
Dos libras.
Sí que sí.
Le condimento el pollo y se lo trozo.
Sí. Ya trozar un pollo, me imagino que es un desmadre.
Una libra más y se lo como
sí.
y le digo a qué sabe.
Yo se lo destruyo antes de trozar.
Bueno, por eso.
Sí.
Bueno, ese día me preparé un sándwich de huevo gourmet, de puta madre.
Ah,
puse
mire,
el pollo
bien.
Al congelador para el día siguiente.
Ajá.
Ahí que me espere el pollo, ¿no?
Claro, sí.
Y bueno, y al día siguiente estaba listo para empezar a cocinar. Saco el arroz y el pollo y resulta que el pollo estaba totalmente congelado.
Ajá.
Dije, pues lo dejo 15 minutos mientras juego algo a la PC. Luego preparo mi comida. Al volver que el pollo seguía pero súper congelado a la verga.
Sí.
Tiene un nivel de congelación británico
claro.
que estaba desde la Reina Victoria.
Póngale.
Bueno, así que puse a hervir agua para
ajá.
descongelar, apurar un poco el...
Claro.
Pues, digo, si no se me va a terminar la maestría y todavía estamos esperando que el pollo congelado.
Sí.
Bueno, y aún así tardó algo de una hora descongelar completamente el pollo.
Ajá.
Al tratar de trozar el pollo,
sí.
casi me rebano los dedos.
Claro,
lo hice mierda. Lo acuchillé al pollo
totalmente.
De una manera.
Sí, que sí.
Y, sí, hubiera pagado 2 libras y el pollo
huevo.
Trozado,
sí,
realmente.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya que estaba congelado todavía por dentro y el cuchillo que tenía era bien pedorro. Era cuchillo
claro.
de estudiante
sí, sí,
universitario.
Sí, sí.
Bueno, así que ese
no
día.
No es que usted no sabía.
No era que no sabía trozar un pollo. Escúchame.
No, claro.
A mí mis padres me han educado
bien.
En Bolivia, uno casi a los 4 o 5 años ya sabe trozar un pollo.
Bien.
Pero bueno, no sé qué me pasó.
Sí.
Era un pollo británico, raro,
sí,
no sé,
sí,
tenía
sí,
era
raros.
Distinto. Así que ese día comí un pollo quemado por fuera, crudísimo por dentro, cacareaba prácticamente. Y bueno, ¿qué clase de
ajá.
artes oscuras usan los cocineros para que les salgan bien estas cosas? No lo sé. Desde ese tiempo siempre compraba el pollo totalmente trozado, condimentado
ah,
por... y veía que gente nueva que sí. venía a maestrías nuevas en Liverpool, elegía el pollo entero y yo con el pollo trozado. Y me miraban como diciendo, este pendejo se ve que es adinerado, va a pagar 2 libras más por el pollo. Y yo los miraba como diciendo, claro. mañana sí. te voy a ver aquí en el Lidl sí comprando sí. el pollo trozadito, ajá. condimentado. Igual que por 1 libra más... cocinado.
Totalmente.
Así pues. Que no mames. Luego hice otros experimentos raros como papa frita hecha en microondas y mi salvación llegó cuando conocí el papel aluminio. Esa madre me salvó de todo. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Picaba verduras, todo, ponía el pollo, ponía, envolvía sí, todo sí. en papel aluminio y que sea lo que Dios quiera claro, de los
sale
pollos.
Cocido, huevo.
Sí, sale, de ahí sí. algo cocido sale.
Se come.
Y todo se come. Sí. Y al volver todo estaba perfecto, fenomenal, estupendo. Era de lo mejor, excepto cuando me pasaba de lanza y cuando abría el papel aluminio estaba todo carbonizado.
Póngale.
Pero puede pasar. Saludos, señora esposa y señor esposo de Liverpool y sus guitarras y panes maravillosos deben estar recordando los pollos Totalmente. Que quemaron en Liverpool, el deal, las cosas que compraban para cocinar, los panes que aprendieron sí, a hacer sí. y todas esas cosas maravillosas. Un abrazo grande para Gaspar de Cochabamba,
abrazo.
Bolivia. Damas y caballeros, llega el Chiquimón de Guanajuato,
¿cómo está,
México?
Chiquimón.
Le Chiquimón dice, hola nave. Si me permiten, vengo a aclarar dos cosas que últimamente sí. estuvieron en boga, me tuvieron de protagonista. La primera y menos relevante, mi nick cambió durante el aterrizaje 2019 en Michoacán.
Ah, miren.
Al ser confundido con un Pokémon.
Ah.
Ah, ¿y lo capturaron? No.
No sé.
Bueno, la segunda, hace algunas semanas... Sí, no, yo no me atreví a preguntar
claro,
por qué hemos
sí,
confundido.
Sí,
tanto Pokémon hemos sí, confundido sí. en la vida. Bueno, la segunda, hace algunas semanas alguien me cuestionó la veracidad de un rumor hacia mi persona de una situación que pudo pasar entre una desintegrada y su servilleta, ¿no? Bueno, creí que ahí había quedado, pero días atrás otra persona me cuestionó al respecto. Esto en grupos de Zoom,
ajá,
en grupos de WhatsApp,
claro,
en esas
claro.
cosas. Nuevamente, el fin de semana, varios desintegrados me escribieron, ¿no? Llamaron preguntándome al respecto, así que decidí escribirlo y hacerlo público
chusma
en el programa.
La banda, ¿no?
Chusma, la banda, chusma, güey, pero bueno, para que se calmen las aguas,
sí.
mi respuesta es sí, sí, amigo, sí me bañé con la quilombo en el Hostal de León mientras la mayoría dormía. ¡Mames, güey! Bueno, muy bien. Gracias, nave, los quiero un chingo. Un abrazo grande para el querido Chiquimón de Guanajuato.
Abrazo,
fue un desmadre ese hostalito,
sí,
¿no? Pues el mismo hostal que la quilombo dice que salía de un cuarto y pasaba otro que le dijo chaparrita, no sé
¿es
qué,
ese?
Qué pedo. Me parece que es
ajá.
todo traducido. En España se conoció como el Hostal de la Locura.
No sé
qué título tuvo en México esa película.
Ajá.
Un abrazo grande para el Chiquimón de Guanajuato, México.
Abrazo, güey.
Damas, caballeros, llega el Seco de Mérida, Yucatán.
¿Cómo estás, Seco?
Pelana, ¿cómo están? Mucho tiempo sin escribirles, pero es porque no me gusta escribir. Para
claro,
no arruinar.
Si no, le gusta escribir, no.
No, por ejemplo, el viernes no me gusta escribir para no arruinar el fin de semana.
Ajá.
Tampoco el lunes, porque digo, no, van a comenzar la semana
claro,
con un mensaje
claro,
mío,
claro.
qué
sí,
pedo.
Sí.
Mitad de semana me parece bien, pero a veces me quedo
ajá.
para otro momento
sí.
y entonces me olvido y ya. La cuestión es que les quería comentar. Tampoco me gusta escribir cuando no estoy al día con el programa.
Ajá.
Y con todo esto de la pandemia y todo el pedo, bueno, escuchar el programa hasta que regresaba a la casa. Ahora lo escucho mientras me voy, pero como entro más temprano, lo escucho y al llegar ya tengo que ponerme a trabajar. Dije de justificarse,
sí,
Seco.
Sí, sí, sí.
Pelaná, le pido por favor.
Por favor.
Vamos al punto.
Sí.
Sigo trabajando. Haciendo panes de ajo.
Ah, mire.
El trabajo me gusta
ajá.
mucho. Soy, podemos decir, el hombre que más sabe de panes de ajo en el mundo. Hace
totalmente.
Chingo de tiempo dedicado
sí,
al pan de ajo. No es, él es chef, ¿no?
Sí.
Pero no es un chef así que, ¡oh, le manejo todo el
pero
culo!
El pan de ajo.
Pero el pan de ajo
no
que
más.
Le hago es
no
otro
más.
Nivel en el planeta Tierra. Pero lo que no me gusta es la relación jefe-empleados aquí.
Ajá.
Aquí estoy por hacer una especie de revolución, algún
mire,
pedo así.
Mire.
Sí, no sé cuánto más pueda durar ahí. Ahora, no me quiero quedar sin trabajar porque mis papás no tienen empleo y yo los ayudo, pero en cualquier momento estallo y también me quedo sin empleo por
no,
estallar.
No, no está
bueno,
bien.
A veces pienso que es mejor ganar poco pero estar tranquilo.
Sí, bueno.
Ahora estoy ganando un chingo, pero a punto de estallar en cualquier momento.
Ajá,
no,
también,
tampoco
no.
estoy ganando un chingo, no
ah.
nos engañemos. Bueno, opine, lagarto, opino. Solo vine a darme una vuelta para que no piensen que les olvido. Ah, les quiero chingos a ustedes y a muchos desintegrados. No a todos, pero sí a muchos. Canasta de 40 grados de temperatura para todos porque es lo que hay. Tengan excelentes días y alabado el niño elefante, dice el Seco desde Mérida, Yucatán.
Abrazo, Seco.
La mitología griega cuenta que los delfines antes eran humanos que fueron castigados por intentar vender a Dionisio como esclavo. ¡Y tú! Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Nos adentramos ahora sí en el laberinto fantástico de la cocina de la nave María Tijuana con el señor Lagarteja.
Vamos a preparar este ojo egipcio.
El ojo, sí, estuve pensando durante todo. Yo me decanté por el ojo de Horus.
Me parece muy bien,
buena onda,
muy
positiva, buena elección, buena onda, claro. Totalmente.
El de Ra también, si usted quiere elegir el de Ra. No, no, porque veo gente que había elegido el de Ra, estaba así como un día muy furioso.
Bueno, está bien, hagamos un chin-chan, perfectamente.
Vamos a preparar un puré de papas primero.
Bien.
Hágalo como usted se le antoje el puré, como más le agrade, como lo hace siempre. Un puré de patatas, sencillo, normal, cocinándolas al vapor o hirviéndolas. O si tiene alguna otra forma que no conocemos pero que usted hace el puré, hágalo.
Bien.
Una vez que tenemos las papas listas para pisar, agregamos mantequilla, leche, poca leche. Vamos agregando a medida que las papas los vayan pidiendo. Lo importante es que no quede cremoso.
La papa pide.
La papa dice, le va pidiendo, le
la
va diciendo...
Más leche.
Más leche porque menos no la leche. Puede pisar o claro. Menos leche porque ya no nos pasemos, o sea, por eso le digo a medida que vaya pidiendo. Vamos pisándolo, lo que necesitamos es que quede un puré bien rústico con bien. El que nosotros podamos hacer, no sé, una estatua, vasijas,
la creación, el arte.
Exacto, un volcán, bien. Que es un lo que volcán. Vamos a hacer.
Entonces no puede quedar guango.
Exacto.
Si queda guango, ya no podemos crear con el puré, perfectamente, bien.
Este puré lo vamos a condimentar con cúrcuma.
Cúrcuma.
No confundir cúrcuma con curry.
Hay gente que confunde cúrcuma con curry. Sí. Estamos 2021 y todavía hay gente que confunde cúrcuma con curry. Yo
aunque
no puedo.
Usted no lo crea.
Sí, yo no puedo confundir la cúrcuma con nada porque es eso que tiñe absolutamente todo lo que pinche toca en la vida.
Sí, bueno, el curry también, porque el curry tiene el curry, cúrcuma.
Claro.
El curry en Occidente lo conocemos como varias especias mezcladas como para hacer un condimento.
Ajá, sí.
En realidad en la India el curry es un guiso.
Claro, pues el curry originalmente, o sea, uno lo asocia con la India, ¿verdad? Ajá. Bueno, la cúrcuma
bueno,
también,
y en,
claro.
Y en la India el curry no es un condimento, sino que es un guiso que puede ser de distintas formas.
El guiso de la abuelita india es el curry.
Exacto.
O un tipo de curry, uno de los tantos curries.
Ajá.
Bueno, la cúrcuma, yo creía saber un dato interesante y relevante, Lagarto, que es, le acabo de decir, es una gran tintura, o sea, todo lo que toca lo tiñe. Lo tiñe, por supuesto, de color naranja.
Ajá.
Y de ahí las túnicas de los Hare Krishna, Hare Hare
totalmente.
Hare, Hare Hare Hare,
están teñidas con cúrcuma.
Con cúrcuma. Y impresionante. Bueno, ajá. Si quieren saber el color de la cúrcuma, si nunca han estado en contacto con la cúrcuma, así les quedan las manos, los dedos, todos los utensilios,
todo,
absolutamente todo. Pero bueno, le da un sabor, ¿verdad?
Esto también va a depender de la cúrcuma que tenga usted, porque usted debe conocer qué cúrcuma tiene.
Ah, mire, conozcamos nuestra cúrcuma.
Sí. Y aquí va a depender del rango de nobleza, digamos, que tiene su cúrcuma. Cúrcuma. Hay cúrcumas reinas, cúrcumas princesas, cúrcumas duquesas, condesas, baronesas, martas, chusmas. Hay cúrcumas de todo tipo.
Cúrcuma Marta, claro.
No varía tanto el sabor, pero sí varía la cantidad que vamos a utilizar para condimentar.
Ajá.
Por ejemplo, aquí en la nave María Tijuana tenemos dos tipos de cúrcuma.
Bien.
Una cúrcuma rango condesa, muy bien, respetable, bonita cúrcuma.
Respetable condesa.
Ajá. Y otra que nos envió Lunita cuando estaba viviendo en Oriente.
En la India,
ajá.
En Vietnam, en el Viet Cong.
Ella estaba buscando la cúrcuma perfecta.
Y la encontró.
Y la encontró, sí. Compró grandes cantidades de cúrcuma.
Y una vez que uno encuentra la perfección.
Claro. Y nos la envió.
Sí.
Nos envió un sobre de cúrcuma desde allá al espacio, ¿no?
14 años han pasado de esto, pero como no tiene fecha de vencimiento
Lunita,
la cúrcuma.
Lunita debe estar en este momento diciendo, ¿ustedes tienen todavía esa cúrcuma?
¡Se van a morir! No, es que está intacta.
No, aquí en la nave María Tijuana, cuando algo se detecta como un néctar,
un tesoro gastronómico.
Totalmente. Se utiliza en pequeñas cantidades.
Muy pequeñas cantidades.
Y para momentos así como.
Únicos, específicos, aniversarios y cosas así.
Para este volcán la hemos utilizado.
Por supuesto.
Entonces vamos a condimentar con cúrcuma, con una cucharadita de pimentón dulce.
Soy fan del pimentón dulce.
Una de jengibre en polvo.
Bien.
Una de queso rallado. Bueno, queso rallado no una cucharadita, sino un poco de queso rallado. Sal, pimienta, chile en polvo también. y ralladura de limón. Es mucho, muy importante. Para mí el puré adquiere otro nivel con un poco de ralladura de limón.
Tenemos un puré común y uno con dimensiones ralladura de limón.
Totalmente. Solo con un poco de ralladura de la cáscara de la piel del limón le va a dar un toque mágico increíble.
Bien, bien.
Mientras se enfría el puré, vamos a sofreír dos o tres dientes de ajos medianos, picados medianos, ni muy pequeños ni muy grandotes. Y luego vamos a agregar la espinaca con tallo y todo, ¿eh?
Ajá.
Con la raíz no, pero el tallo sí. El tallo no se lo quite, lo utilizamos también.
Bien, queda muy perfecto. Bien. Aquí no se desperdicia absolutamente nada.
Para
la
nada.
Raíz porque trae tierrita, a veces nada, alguna cosa así. No queremos que le germine la espinaca en la panza.
Unos minutos nada más para que se cocine y adhiera el sabor del ajo. No la deje demasiado porque le va a desaparecer directamente la espinaca.
Es cobarde la espinaca cuando puede, se raja.
Una vez que tenemos el puré no tan caliente, vamos a batir mínimamente un huevo y se lo agregamos al puré mezclándolo bien. Si no tenemos horno, porque hay mucha banda que me dijo, ay no, las recetas con horno,
no tengo horno. Bien.
Podemos cocinarlo un poco en la olla, revolviendo, para que se cocine el huevo y se adhiera bien, y listo. Con eso podemos comenzar luego a preparar el plato.
Bien.
Pero nosotros lo vamos a llevar al horno.
Ajá.
Mantecamos una fuente de horno. Y sintiendo el poder de los dioses, comenzamos a crear nuestros volcanes.
¡Volcán! Bien.
Sí, con un cráter que nos quede de unos 6 centímetros aproximadamente.
El diámetro.
Exacto.
Bien.
Y dentro del cráter vamos a colocar una buena cucharada de espinaca.
Ajá.
Y sobre la espinaca queso para derretir.
Vendría a ser como la lava volcánica, lo que va a erupcionar.
Sí, que también va a ser un ojo eso. Así que también es como, bueno, una cosa muy mística, ¿no?
Sí.
Llevamos a horno para gratinar a una temperatura fuerte, porque esto nada más necesita que se dore un poquitito y nada más.
Ya tenemos el puré cocido, ya tenemos la espinaca cocida y ya tenemos todo cocido. Bien.
Mientras tanto, vamos preparando los huevos estrellados o huevos fritos. Hay quienes los hacen con un chingo de aceite y bien caliente. A mí me gusta realizarlos solamente con un poquitito de mantequilla y nada más.
Mínimamente.
El huevo debe estar, la clara debe quedar blanca, pero la yema debe quedar como para poder mojar un pan en ella o romperlo y que se derrame sobre el volcán.
Fantástico.
Una vez cocido, retiramos el huevo y cortamos la clara en forma de ojo egipcio.
¡Oh! Aquí es donde toma forma el platillo con el ojo egipcio, el ojo de Ra, el ojo
Exacto, se comprende. O sea, utilizamos la yema. Yo creo que se comprende. Luego foto se ve mucho más sencillo. Pero utilizamos la yema y cortamos la clara en forma de ojo. Retiramos todo lo demás. Retiramos el volcán del horno. Colocamos el ojo sobre el volcán y disfrutamos de esta obra de arte culinaria y mística.
Y egipcia, podríamos decir, aunque no
se disfruta
forma
mucho
parte
más.
Del
bueno,
no, egipcio,
también es muy sabrosa, es muy sabrosa. Pero digo, se disfruta mucho más viéndola. Uno puede hacer así como un ritual.
Si quiere, no la come, o sea, se queda viéndola.
Pero recomiendo que la coma porque es muy sabroso. Todos los condimentos que tiene, del puré.
Sí, claro. Todos los elementos que conforman la receta a usted le gustan, tanto el queso como la espinaca,
pues,
como
claro,
el puré de patatas, como el huevo está garantizado el éxito. Inclusive si es importante, lagarto, yo siguiéndole al pie de la letra esta receta, que quede medianamente macizo el puré para poder hacer el volcán.
Totalmente.
Si le queda huevo, se le guanguea todo y le queda un ojo de oro flotando.
En un nido, quizás.
En un
claro,
nido.
O puede ser algo así como
el ojo de oro flotando en lava.
En el Nilo.
Claro, navegando el Nilo
no se preocupe,
o algo así.
Igual la receta se termina de alguna forma.
Lo bueno es que es todo comestible, como en toda receta. Sí, ¿no? Así
claro.
Que sí, no hay falla. Damas y caballeros, nos vamos con el Cuervo de Serbia.
¿Cómo está, Cuervo de Serbia?
Buen día, invoco a los dioses del Olimpo que este mensaje no se lo coman las focas, que lo dejen pasar. Primero que nada, me quiero presentar, si me lo permiten, mi nickname es Cuervo de Serbia. Llevo un año escuchando el programa, me comunico por la mención que hicieron de Premiata Fornería Marconi, ya que la banda italiana de rock sinfónico, ya que me tocó escucharlos en vivo hace algunos años, y sí, fue una de las experiencias más geniales que he tenido.
Ah, qué locochón.
A mí sí me mama el progresivo, pero me mama progresivamente. Cada día progreso más en el mame del progresivo, un chingo realmente. Con lo que mencionaran, sobre si Pink Floyd es o no progresivo, hace años tuve un largo debate en Facebook sobre cuál es progresivo y cuál no, y creo que se puede confundir con el psicodélico. Y un
Para mí también, ¿no? Claro.
No, pero la primera etapa de Pink Floyd. A ver, vamos a tener este puto debate.
Y bueno, y la última etapa es más rock más común, digamos.
Está bien, pero la categoría rock más común no existe. Permítame que se lo diga. Le voy a decir algo. Psicodélico, primero o segundo disco de Pink Floyd.
Póngale.
Y no mucho más.
Pero siempre tiene toques más psicodélicos. En este caso...
Ve por qué...
No sé, porque no lo veo tan progresivo.
Total.
A Pink Floyd.
Ve por qué entonces debate en Facebook, que duró años hasta que Zuckerberg los canceló a todos.
Me parece como demasiado clásico y demasiado estructurado y más agradable para mi gusto.
Claro. Que un Yes de la primera época o que un Genesis de la primera época.
Super.
Bueno, creo que se puede confundir con el psicodélico. Y un rasgo representativo en la presencia del órgano Hammond para este último. El progresivo va más por una armonía de progresiones cambiantes en melodía, compás y rítmica. Bueno, para todo esto, vale madres en este mensaje. Yo los que les quiero responder a la pregunta clásica de su página. Si existe una rola que me mega ultra fascina, se llama Dark Eternal Night de Dream Theater. Cuando salió me puse a sacarla en la guitarra. ¡Qué gente!
¡Qué chingón!
Sí, pero qué gente... Sí. A ver... no sé, como muy segura de sí misma, ¿no?
Ah, para poder sacar eso.
Para escuchar, Dream Theater, la voy a sacar con la lira. Ajá. No mames, güey.
O sea, yo creo que también es un rasgo del que escucha música progresiva.
Escúcheme.
Tiene que ser un poco músico.
A mí
¿no?
me supera cobar. Ajá. Sí, desde luego.
Claro.
Yo no conozco ninguna chavita de buen ver que le guste el rock progresivo, si no es porque es música. Bueno. Cuando salió, me puse a sacarla con la guitarra. Llegué como a la mitad y ya no le seguí. Es lo que tiene el rock progresivo. A mí me pasa escuchándolo. Claro, le llego como a la mitad y luego desisto. Pero bueno, años después, al no encontrar bajista en mi banda, quise sacarla con el bajo y llegué hasta donde mismo.
Ah, mire.
Que es donde Dream Theater, en la rola Dark Eternal Night, le hace como un...
Hasta aquí, imposible.
Hasta aquí me la sacas, hasta aquí es imposible.
Claro,
dice, el psicólogo bajista está firmando con la cabeza.
Mire.
El Landro también, es totalmente imposible eso y así. Bueno, incluso hay una versión buenísima en YouTube donde la mezclan con la música de Mario Bros. Fue tanto el éxito de la mezcla que incluso la tocaron en vivo, esa mezcla con la de Mario Bros. Bueno, si mañana se llegara a desintegrar el mundo, sin duda me pondría a terminar de sacar esa rola. Lo conmino a que la saque. No porque se vaya a acabar el mundo, sino porque dejar esos pendientes,
no tiene sentido.
Aparte, qué aburrimiento, ¿no?
Está todo acabando y usted
espere, porque no sé si es un sol o un fa.
No es para ese momento.
Para ese momento es tocarla.
Claro,
a lo mejor.
Sí, a huevo.
Totalmente. Un abrazo grande, les mando un saludo grande, les deseo mucho éxito. Abrazos. Dice
abrazo,
el cuervo de Serbia, un abrazo grande para él.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes.
Desde Lakeland, Florida, llega Casi Me Vomito.
¿Cómo está, Casi Me Vomito?
El Casi Me Vomito de Lakeland, Florida, dice: hola, hermanos.
¿Cómo está, güey?
Putos peronistas. Ah, como los putos peronistas. ¿Se acuerda que alguna vez hablamos de esa agrupación?
Es real esto.
De los putos peronistas.
Sí, claro.
Sí, totalmente.
Ajá.
Bueno, escuché al pirata usar la palabra imberbes mientras describía cómo ha perdido posesiones por niños destructivos. Pensé que imberbes significaba sin verbo.
Ajá.
Que no tenían. No hablaban, imberbe.
Sí.
Pero no, resultó ser sin barba, efectivamente.
Ajá.
O sea, alguien muy, muy joven.
Claro.
¿No? Pero aparentemente Perón usaba ese adjetivo en modo despectivo. Sí, desde luego. Ahora le voy a ubicar en espacio y tiempo donde Perón utilizó ese término. Y qué importante ha sido para la historia argentina, entre otras cosas. Y para la historia del peronismo.
Ajá.
Que prácticamente es imposible
escindirlo,
¿no?
Claro,
¿no? Pero Perón usaba ese adjetivo en modo despectivo, totalmente. Pero él no tenía barba, no, claro. Pero imberbe es que no te sale la barba porque estás muy chiquillo, muy morrillo.
Claro.
Bueno, fíjense que esa palabra, como decíamos, tiene mucho peso simbólico en la historia, hablábamos de Argentina y del peronismo, la historia próxima, cercana, claro, digamos, sí, de alguna manera, de ese país sudamericano. Pues imberbe es una palabra utilizada justamente por Perón tras su regreso del exilio obligado en la década del 70, ajá, o sea, el último Perón, claro, dirían, claro, claro, los analistas, en un famosísimo discurso que el general realiza en la Plaza de Mayo y donde marca un punto de inflexión importantísimo. A ver, las fantasías que se habían alimentado con la ausencia de Perón en el exilio, ajá, hicieron que pasaran generaciones. O sea, el golpe que derrocó a Perón fue en el 55. Por lo tanto, había gente que ni siquiera lo había conocido a Perón y que ya estaba militando políticamente. Entonces, había sobre todo grupos de jóvenes que hacían una especie de Perón a la carta.
Claro, claro.
Y entonces,
claro,
Perón, había unos que...
Tiene mucho de eso el peronismo, ¿no?
Totalmente. Sí, claro. De hecho, a ver, en México lo podríamos comparar con un PRI a la carta.
Póngale,
un
claro.
PRI de izquierda, de derecha, ultracatólico, sí, 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 sí. Etcétera.
No, pero
etcétera.
Aquí,
entonces,
sobre
aquí
todo,
en la figura del líder...
Sobre todo con una figura de un líder,
exacto,
al que le escuchamos cosas y otras no.
Exacto, sí, exacto. Y entonces, cada uno tenía un Perón, por ejemplo, revolucionario.
Totalmente,
otros,
claro,
tenían un Perón nacionalista de centro-derecha,
sí,
otros tenían un Perón democrático, otros tenían un Perón maoísta, otros nacional-socialista.
De hecho, creo que Perón lo fue todo eso, ¿no?
Y Perón fue, claro,
claro,
por eso sí,
sé que sí.
Fue todo eso y más, quizás,
claro,
fue
claro.
Perón.
Sí, sí.
Lo que pasa que le vinieron a copar la parada,
ajá,
digamos, queriendo ser más peronistas que Perón.
Claro, claro.
Y el viejo lo que dijo, pero Perón soy yo.
Claro.
Pero eso pasa, ¿no? Con más papista
totalmente
que el Papa,
sí,
más católico que
sí,
el cura del
sí,
propio ahí.
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
Al ala más combativa de aquel peronismo, más peronista que Perón,
claro,
que decía Perón es lo que nosotros queremos que sea.
Y no usted, que es Perón.
Claro, usted es Perón, pero a nosotros nos vale mucha verga que
claro.
usted sea Perón. Nosotros queremos que usted sea así, ¿entiende? Bueno, esa facción, digamos,
claro,
llegó
claro,
a la plaza
claro.
De Mayo, en aquel discurso que le estamos diciendo,
sí.
Atribuyéndose el regreso del líder,
ajá,
y atribuyéndose, un sinfín, tratando de marcarle la política a partir de entonces.
Claro, claro.
Y ese hito se conoce en la cultura popular como el día que Perón,
ajá,
echó a los montoneros de Plaza de Mayo.
Claro.
En ese discurso, en ese contexto, Juan Domingo Perón pronunció el imberbe que rememora el casi me vomito del Aquila en Florida aquí. Puntualmente dijo estúpidos imberbes,
claro, claro,
a aquel grupo
que
justamente
sí.
le trataba de marcar la proximidad más a izquierda combativa de su gobierno, de un Perón ya viejo, que esto lo pronunció en el año 74, 1974,
claro.
En el 75 muere y en
claro,
el 76
claro.
viene el golpe militar,
totalmente,
que termina hasta el 82, 83 con el venimiento de la democracia
un
en ese
Perón
país.
Que quizás en el exilio tuvo mucho tiempo para analizar y estudiar cómo venía el mundo, entonces quería proponer unos cambios en
sí.
el país, evidente que no pudo, ¿no?
En un país que, claro,
claro,
que ya había hecho los cambios en fantasía de ese líder que ya no era.
Exacto,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y entonces, bueno, eso fue un verdadero shock.
Claro.
En una época muy, pero muy violenta,
ajá,
de ese país sudamericano.
Uf,
y de
no
todo
más,
el Cono Sur, con luego el advenimiento del Plan Cóndor,
sí,
todo lo que tiene que ver con los golpes
historia oscura,
militares,
fea,
historia oscurísima, pero... Digo, el imberbe tiene todo ese peso simbólico,
claro,
que a lo mejor
claro.
utilizado en otro
en
ámbito
otro,
o sea, lo pierde.
En otro
es
país,
efectivamente
sí.
sin barba.
Claro, claro.
Pero muy bien el casi me vomito el like en la Florida, que evidentemente
ajá.
es un estudioso de la historia continental.
Sí que sí.
Y ha marcado que el imberbe ese le dispara directamente, lo escuchó de Perón.
Claro.
No porque haya estado en la plaza.
No.
El casi me vomito el like en la Florida, originario de Puerto Rico.
Chido,
le enviamos un abrazo grande al
abrazo,
casi me vomito
el
like en la Florida. Y a todos los putos peronistas, ¿no? La
también.
Agrupación puta.
Claro, sí.
Un abrazo, carnalito. Damas y caballeros, desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Flor.
¿Cómo está, hermosa Flor?
Hola, chicos, ¿cómo están? Aquí paso a reportarme. ¿Cómo están? Oigan.
Pues muy bien. ¿Y ustedes?
Yo muy bien, pero qué geniales los miércoles de recetas.
Ah, ¿le gustan?
Sí, me encantan, me fascinan.
Ajá.
Y los viernes de tragos coquetos.
Tengo que hacerle un mojito.
También, sí, pero sí,
sí.
Me están dando ganas de tirarme a la bebida de forma desmedida, dice
no,
Flor.
No,
no,
Flor,
no queremos
no,
causar
no,
eso.
No, por
bastante
favor,
responsables nos sentimos.
No bebía nada.
Alguna vez vamos a contar la historia de Flor. No bebía una gota
nada,
de alcohol.
Una gota.
Un día antes de su casamiento le dijimos, no puedes casarte sin beber alcohol.
Sí. Y le dimos un mojito.
fascinada. Es la mujer que más sabe de mojitos fuera de Cuba.
Y le gusta el mojito nada más que porque solo probó el mojito. Ese es el problema, básicamente.
Entonces no queremos que pruebe más nada, porque últimamente todo lo que prueba como que le gusta. Dice, sí, este también, este también. En Canadá ha probado cosas, ¿no?
Es verdad, y también le gusta.
El licor de maple, whisky, varios. En fin, vamos a cuidarla, a Flor.
Es necesario, pero ahorita está con campanita.
No, ahora está en custodia con campanita. Tijerita, tijerita sobre el escritorio desordenado. Imaginen lo que sea esto. Un beso enorme para Flor de Guadalajara. Se queda con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Listo toda la banda, güey.
Y brindamos. Brindamos por el dragón Senpai, por el Sicky Track y por la gorgona oficinista, por el Mostrenco, por el Georgie Boy, por la química irrealista, por Terita de Pasto, por el Unicator, por Beso Fantasma, por el Landro, por Art Alexakis, por el Pollo Cochalo, por No Soy de Narnia, por el Parásito, por Viviana, Vivianita, Calma de Pueblo, por la Sare Loca, por el
Whiskey, Whiskey, Dance, Whiskey, 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 Dance, ah, Whiskey, Whiskey, Dance, Whiskey, 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 Dance, ah.
Y así nos despedimos por aquí, por derecho, por menos un momento, por la compra, nos escuchan a través de la red de Arte Musical Terrestre. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Sí, pero antes, señor Lartija, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo orgullosa. Orgullosa. Enojada. Desilusionada, confidencial, chale, divorciándose. Está igual que Kanye West, güey.
¡Ah, güey! Pero Kanye West está molesto.
Ajá, está molesto.
Pero ¿sabes por qué está molesto? No por todo el varo que le pide Kim Kardashian, no porque tenga que dividir las ganancias, no porque ahora de lo único que se habla es de su divorcio, sino porque güey.
¿Por qué?
Porque trascendió que Kim Kardashian le pidió el divorcio.
Ajá.
Y él dice, no, güey, fue al revés.
Ah.
Yo le pedí el divorcio.
Ah, claro, su pedo.
A la Chintolola.
Totalmente.
O sea, no mames, ¿cómo es el pedo? Rapero le ha dicho a algunos de sus allegados que está indignado, que él quería separarse del influencer desde hace más de un año.
Mucho antes.
O sea, vio como huele el trasero a aquel perro. Y entonces, bueno, me pides el divorcio, ¿sabes qué?
Ajá.
No, tú no me pides el divorcio, yo quiero el divorcio.
Ajá.
Y así el pedo. El viernes pasado respondió a la solicitud legal de separación.
Sí.
Tardíamente. Porque la quería él, pero tardíamente. Bueno, 2 meses después de que se la enviaran. Como diciendo, quedaron
que
los papeles ahí.
Está haciendo
otras cosas. Está en números, sobre todo, estaba haciendo. Y pidió la custodia compartida de sus 4 hijos.
Ajá.
Y bueno, y ahí está el pedo. Pero que quede claro, banda,
por favor,
no fue Kim Kardashian la que le pidió el divorcio de Kanye West, sino Kanye West el que le pidió el divorcio de Kim Kardashian.
Ah,
son cosas importantes, porque el orden de los factores aquí sí altera el producto, señoras y señores. Sobre todo el orgullo masculino herido de Kanye West.
Pobre güey.
Pobre güey. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
el pensador bajo la ducha.
Grande pensador.
Al que le acercamos un pastel, pero que no se le moje. Un abrazo grande para él. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.